Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de La Linterna, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. Escuchen La Linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar la actualidad de este día, de este 24 de septiembre. La imagen de hoy, en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, es de lo más lamentable que deja la campaña electoral en Cataluña hasta el momento. Quedan pocas horas, pero sube la temperatura política conforme se acerca el día de los comicios, el domingo 27 de septiembre. Los barceloneses se celebran hoy el Día de la Merced, su patrona, y durante uno de los actos, el saludo de los cargos públicos desde el balcón del consistorio, pues ha acabado en guerra de banderas, así como lo escuchan. Todo ha comenzado cuando el portavoz de Esquerra, Alfred Bosch, ha colgado en el balcón una señera estelada, la bandera no oficial que usan los independentistas, a lo que el portavoz del PP catalán, Alberto Fernández, ha colgado una bandera española, a pesar de que el teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, de Podemos, intentaba impedírselo. Es que se ve en las imágenes que intentaba impedirle que pusiera esta bandera española, se ve en ese vídeo, ¿no? Además, también se ve la sonrisa del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y una alcaldesa, Ada Colau, cruzada de brazos y con la expresión en la cara de esto no va conmigo. Así un poco de sonrisa nerviosa, pero también de que esto, pues en fin, a mí que no me miren, ¿no? Todo ello aderezado con los pitidos y abucheos de quienes presenciaban el acto desde la plaza. Cuentan que el tal Pisarello, el teniente de alcalde, ha obligado después a retirar las dos banderas, pero en la imagen se ve claro el forcejeo para impedir que se cuelgue la bandera española. Además, en el balcón pues está separado y en la parte en la que se encontraba Alfred Bosch pues no estaba el teniente de alcalde. La alcaldesa Colau, que dice que no se esperaba que Esquerra hiciera eso de intentar colgar la señera cuando es algo que al parecer se hace todos los años y por ello iban apercibidos los del Partido Popular. Bueno, dice la alcaldesa Colau que ella no se lo esperaba y ha condenado pues esta guerra de banderas, el uso político de la estelada y de la bandera de España. Decía Colau, bueno, se olvida la alcaldesa la diferencia que hay entre ambas banderas, es una diferencia que marca la ley. Invito a ver las imágenes porque desde luego son lamentables. Xavier García Albiol es el candidato del Partido Popular en Cataluña.
Y como la paciencia ya se nos ha terminado y como no estamos dispuestos a que se intente marginar, arrinconar a todas aquellas personas que nos sentimos con normalidad catalanes y españoles, me parece que lo que hoy ha provocado Alberto con su reacción frente a los que entienden que la estelada nos representa a todos es un acto de valentía.
Pues esto es una imagen de lo que está pasando en la sociedad catalana. Si estamos en estas, antes de las elecciones, pues qué nos espera después, ¿no? Si algo está claro es que salga lo que salga de las urnas este domingo, la fractura social en Cataluña es un hecho, es el resultado de la irresponsabilidad de parte de la clase política. Una clase política que no atiende a argumentos o quizás el huir de ellos sea una manera de ocultar una gestión nefasta. Bueno, mejor quitamos el quizá y lo dejamos como seguro, ¿no? Esa manera de intentar cubrir de alguna manera la gestión, la no gestión que ha hecho el presidente Mas durante estos años. Por eso da igual que se les advierta del corralito, de las pensiones, de las 1000 empresas que se han ido ya de Cataluña, de las que preparan las maletas para irse, como bueno, la banca española, por ejemplo, y emblemas como Pronovias. Todo esto no importa porque fastidia el plan que se han dibujado los independentistas, un plan que podría buscar en realidad una negociación, forzar una negociación con el gobierno más que la ruptura, al menos es lo que demuestran las encuestas, que los partidarios de la independencia, los potenciales votantes de Juntos por el Sí, en realidad no quieren una ruptura de España, sino conseguir una negociación, forzar una negociación con el gobierno. Y además también en los últimos días estamos escuchando cómo los de la lista de Juntos por el Sí, Romeva y demás, exigen que los catalanes de una Cataluña independiente puedan mantener la nacionalidad española. Es un sí, pero no. El presidente Rajoy insiste, mejor juntos que separados, mejor tender puentes que destruirlos.
A mí me reconforta que haya salido gente importante en la sociedad, me es igual la hora a la que salga, pues dando su opinión, manifestando su criterio sobre algo que realmente es disparatado, incomprensible en el siglo XXI, que es el siglo de la unión, el siglo de la integración, y claro, realmente esto es una marcha atrás hacia ninguna parte.
Va a ser un recordatorio permanente para todos de los grandes logros, de lo que somos capaces de hacer los españoles cuando edificamos efectivamente sobre pilares de entendimiento y de concordia.
Palabras de Rajoy durante la inauguración del Puente de la Constitución en 1812 en Cádiz, una impresionante obra de ingeniería que une Cádiz y Puerto Real con una inversión de 500 millones de euros. Se puede presumir de ser el segundo puente más alto del mundo y es más largo que el Golden Gate de San Francisco. Habrá tiempo para el análisis de la escena del balcón del Ayuntamiento de Barcelona y de todo lo que dé de sí la tarde de campaña electoral en Cataluña, la tertulia de hoy con Ignacio Camacho, Iñaki Gil y Ángel Collado. Se está jugando un partido, pero el 28 de septiembre, el día después de las elecciones, empieza otro. Por cierto, que enseguida también vamos a ir hasta los Estados Unidos, hasta Washington, para conocer la última hora del segundo día del viaje oficial del Papa Francisco. El Santo Padre ha estado en el Congreso de los Estados Unidos. Es la primera vez que un Papa va a esta Cámara y además habla, se dirige a los congresistas y senadores. Entre los mensajes que ha dejado el Papa, la abolición mundial de la pena de muerte, la solidaridad con los inmigrantes y la necesidad de que se construyan puentes. Hasta el Papa Francisco aboga por esto, por construir puentes. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias. La Guardia Civil llevaba más de 5 años detrás de la cúpula de ETA detenida el martes.
Lo ha revelado el ministro del Interior. Fernández Díaz dice que ETA ha sido derrotada por el Estado Democrático. En los últimos 4 meses, 150 agentes han estado desplegados de forma permanente en Francia.
Más de 700 fallecidos en una avalancha en la Meca.
Y hay además casi 900 heridos tras una estampida provocada por la aglomeración y la entrada masiva de peregrinos. Hace 2 semanas murieron 100 personas allí al caer una grúa.
Hungría construye otra valla antiinmigrantes.
Es ya la cuarta ahora en la frontera con Eslovenia, mientras se ha sabido que la Guardia Costera griega rescató a más de 100.000 personas en el mes de agosto.
El escándalo de Volkswagen salpica a España.
SEAT ha reconocido que ha utilizado motores trucados para ocultar las emisiones contaminantes. Mañana sabremos qué modelos en Europa están afectados.
Ordenan embargar todos los bienes de Rato.
Por valor de 18 millones de euros, incluida su pensión del Fondo Monetario Internacional. El exvicepresidente del gobierno no ha pagado la fianza que se le impuso por delito fiscal de corrupción y blanqueo.
El juez condena a los administradores de Fórum Filatélico a pagar más de 2.200 millones de euros.
Un juzgado de Madrid les considera responsables de la estafa piramidal que afectó a más de 250.000 inversores. Además, les inhabilita para administrar bienes ajenos.
España deberá reducir a la mitad el número de personas en riesgo de pobreza.
La cifra tendrá que bajar de los 5 millones para cumplir con la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Vitoria es la ciudad con menor riesgo, Ceuta y Murcia las que más.
Aumentan las condenas a mujeres y menores.
Pero en total en 2014 bajó la cifra total de penados. Los delitos más frecuentes fueron los de seguridad vial, lesiones y robos.
Hasta un 10% de los niños sufre acoso escolar.
Para evitarlo, los pedagogos proponen un modelo educativo basado en la convivencia y en el respeto a la diversidad. Solo en la Comunidad de Madrid habría más de 13.000 casos.
Deportes, el seleccionador español de baloncesto Sergio Scariolo contesta al diario francés Le Monde.
Tras las acusaciones de dopaje a Gasol, Scariolo ha criticado estas informaciones y ha mandado este mensaje: dime cómo pierdes y te diré cómo seguirás perdiendo. Además, el presidente de la Liga, Javier Tebas, será entrevistado esta noche en el partido de las 12.
Hasta la medianoche, con ustedes, esperamos comentarios, opiniones. Tenemos para ello unos canales, Ángel Rubio.
Sí, nos encuentran, por ejemplo, en Facebook. Allí somos La Linterna. También en Twitter ponen @linternacope, nos encuentran y dejan sus comentarios. Tenemos, además, una dirección de correo electrónico, que es linterna@cope.es. Y si lo prefieren, y además lo estamos deseando, pueden utilizar nuestro nuevo canal de WhatsApp, mandándonos sus mensajes de audio a este número de teléfono, el 600-544-555. 544-555.
¿Qué estamos preguntando a la audiencia, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que tienen demasiados deberes nuestros escolares, como ha denunciado en las últimas horas la CEAPA, la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos, y ahora mismo el 68% de la gente que está votando opina que no tienen demasiados deberes. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, dice Víctor, los son justos y no los hacen. Y en el Twitter del programa, Pablo comenta, pues me parecen demasiados deberes. Deberían hacer solo los que no den tiempo en clase. Repasamos la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes el día se presenta tranquilo, tan solo habrá alguna nube dispersa en el norte de Galicia que dejará lluvias conforme avance la jornada y que podrán extenderse por la cornisa cantábrica. Al final del día también puede haber tormentas en Andalucía, Extremadura y en las Islas Baleares. Las temperaturas suben en la mitad norte y el viento soplará con fuerza en Menorca y en Gerona.
Repasamos la circulación por las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, va mejorando la situación en la Comunidad de Madrid, pero todavía hay problemas en la M40 por un accidente que se ha producido en Coslada, en el kilómetro 11, sentido A1, sentido carretera de Burgos. Hay todavía una retención de 3-4 kilómetros desde la zona de Vallecas. En sentido contrario se mantienen las complicaciones habituales entre el Estadio de la Pineta y la zona de Coslada. Hay también circulación lenta todavía en la salida de Madrid por la carretera de La Coruña, por la A6, en el entorno de Majadahonda, y en la entrada por la 1, la de Burgos, en la zona de la Cuesta de los Dominicos. También la 2, la de Barcelona, tiene pequeñas dificultades en el acceso a la M30 sentido entrada a la capital. Hay además dificultades en la provincia de Lleida por accidente en la A2 en Alcarrás. Se mantiene cortado un carril sentido Huesca y hay pequeñas retenciones en la zona. En la C32 otro accidente dificulta la conducción ya en la provincia de Barcelona, en Pineda de Mar, y un tercer accidente ya en la provincia de Tarragona está complicando la conducción en la zona de Reus con el corte de uno de los carriles en la calzada sentido Tarragona. En la provincia de Castellón, cuidado en Villarreal, en la CV10, porque se mantiene cortado parcialmente uno de los carriles debido a la avería de un vehículo. Y en la 62, ya en la provincia de Valladolid, cuidado porque en el entorno de Cigales, en el kilómetro 117, se mantiene cortado uno de los carriles sentido Burgos por accidente.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Segundo día de la visita apostólica del Papa Francisco a Estados Unidos. El Santo Padre ha pronunciado un histórico discurso en el Congreso y se ha reunido con un grupo de Sin Techo. En unas horas se vuela a Nueva York, enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
La abolición de la pena de muerte es el gran titular, pero el Papa también ha pedido fin al comercio de armas.
Money that is drenched in blood, often.
Dinero impregnado de sangre, a menudo sangre inocente. Frente al silencio vergonzoso y cómplice, es nuestro deber afrontar el problema y parar el comercio de armas. Y hablaba así de la inmigración. Nosotros, la gente de este continente, no tenemos miedo de los extranjeros, porque la mayoría de nosotros fuimos una vez extranjeros.
Were once foreigners.
En estos momentos descansa en la Nunciatura, lo próximo, marcharse a Nueva York.
Las 8 y 14, lo siguiente, confidencial.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna de la cadena COPE. Fernando Jauregui, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Federico Quevedo, ¿qué tal?
Hola, Marta, buenas tardes.
Fernando, estás de enviado especial, ¿no? Estás palpando el ambiente en
Barcelona. Estoy de autoenviado especial.
De autoenviado, muy bien.
Sí, me he autoenviado.
Te lo ha dicho el director, ¿no?
Hablando con unos y con otros. Y mañana, pues hoy he estado en un meeting almuerzo raro del PSC.
Sí.
Que ha estado Pedro Sánchez, pero no sé. Pues está, queda un poco fría, la verdad.
Sí.
Porque no ha saludado a cada uno de los asistentes. No sé, en fin, ha estado más caluroso y Zeta que Pedro Sánchez. Yeah. Y luego, pues he estado en... No, estoy hablando con unos y con otros. Mañana iré a ver al Albiol, y a, en fin, y a Sánchez Llibre, y a quizá Durán también. O sea, que estoy un poco viendo un poco a todos los que
¿y
puedo.
¿Y el ambiente qué tal, Fernando?
Pues mira, hoy he estado hablando con bastante gente, amigos y tal. Hoy, increíblemente, he estado con una madre y su hija, y con un amigo mío, mío que aquí va a votar no, y su mujer va a votar no. Pero la hermana de su mujer, que es una persona muy conservadora incluso, y su hija, que estaban ahí, pues van a votar las dos sí, con el siguiente argumento. Fíjate qué cosa más curiosa. Dicen, como sabemos que no va a salir el sí, vamos a votar sí para darle un capón en la cabeza a Rajoy. Digo, y no me lo darás a mí, no me lo estarás dando a mí de paso, guapa. Yeah. Dice, como sabemos que no va a salir el sí. Es, o sea, verdad,
es que,
hay...
No se lo toman en serio, ¿no?
Las encuestas que tiene algún periódico, creo que las que está haciendo privadamente El País, que no las puede publicar con la normativa absurda esta, creo que dan un ligero retroceso de los Junts pel Sí. Pero esto no significa nada más que todos piensan que va a sacar mayoría absoluta. He estado hablando también con algún empresario importante. Todos piensan que podría bordear la mayoría absoluta. Sin CUP. Sí. Sin CUP. Con CUP ya, por supuesto. Ya. Así que, en fin. Y luego te voy a decir una cosa. Hoy es el día de la Merced.
Sí.
Ha sido un día curioso. Había un acto de izado de banderas en el ayuntamiento. Se han peleado a muerte con la bandera, que eso lo sabe todo el mundo.
Sí.
Y luego en la Basílica de la Merced, que hay siempre esta misa, esta ofrenda y misa, que asisten los mandos militares. Y el presidente de la Generalitat, que siempre da una foto muy curiosa, es el presidente de la Generalitat, yo rodeado de mandos militares. Por primera vez en la historia se ha gritado viva el ejército y viva la Guardia Civil. Algunas personas, afortunadamente, eran pocas, porque a mí no me gustan estos gritos en estas fechas tan tensas, ¿no? Pero cuando tú me preguntas cuál es el ambiente, pues te digo, el ambiente, dentro de lo festivo, porque es una jornada festiva, y aquí la calle que da a mi hotel estaba cortada hoy con gigantes cabezudos, la cosa esta, el desfile de la Merced. Pero dentro del tono festivo no ves más que esteladas en los balcones, dicho sea de paso. No ves otra cosa.
Federico,
hola.
¿Están preocupados en el PP?
Te diré que a mí me están invitando a ir mañana los del otro lado. los de la gente de Junts pel Sí.
¿Ah, sí?
Y estoy viendo a ver si, no sé... la verdad es que para mí es un poco más complicado hacer este tipo de incursiones. Pero no lo descarto, porque creo que hay que estar...
Hay que venir, Fede.
Ya, pero tú sabes también como yo que yo no lo tengo tan tan fácil para movilizarme en este tipo de situaciones. Sí me gustaría ir, de verdad. Creo que hay que estar mañana allí y ver que... Y sobre todo en ese lado, porque creo que es...
Y te invitan los de Junts, no sí, me digas.
Es gente, no ellos, precisamente. Ya, o sea, no es que me haya llamado Junqueras, sino gente que
bueno, bien, pero...
Que, gente que de un modo respetuoso debate conmigo, porque hay gente que debate de modo respetuoso,
pues claro que sí.
En las redes sociales, y gente de Junts pel Sí que están, que van a votar a esta lista el domingo, y que tienen además son gente importante allí, pero que me están invitando a ir para que vea cómo es la cosa. Están preocupados, sí, porque como dice Fernando, es verdad que estos famosos trackings, que no podemos decir los resultados que dan, pero sí podemos hablar de tendencias, dicen que puede estar movilizándose un poquito el voto indeciso, pero no lo dan con mucha garantía. Y hay miedo, porque además en el PP recuerdan que ya en las elecciones municipales y autonómicas los trackings de la última semana le daban muy bien al PP, y luego llegó el domingo y casi se hunde en la miseria. Entonces, como tienen esa experiencia, también es verdad que en Cataluña ocurre el efecto contrario, que los sondeos suelen ser bastante malos y luego el PP recupera o mejora en el momento de las elecciones. Pero esto está ahora mismo tan polarizado que hay preocupación, porque efectivamente la lista de Artur Mas y Junqueras y Romeva puede estar rozando la mayoría absoluta, por supuesto con la CUP, sin lugar a dudas, y eso pues va a tener, va a ser un problema, porque, porque vamos a ver qué ocurre a partir del día 28, pero va a tener una dificilísima solución, y si no se gana mayoría absoluta obviamente sería más fácil, ¿no?
Pero el problema aquí en cualquier caso, Federico, todo el mundo piensa, ya te digo, está... que hay gente que su motivación para votar sí es que como no va a salir el sí, votando sí sale el no, y así le dan un capón en la cabeza a Rajoy. Yo es que no entiendo nada de lo que pasa.
Yo tampoco, pero si el problema de buena parte de esto es que en esa lista, en ese electorado que supuestamente va a votar la lista de Artur Mas, hay un porcentaje, estará en torno al 30%, que es verdadero, gente que verdaderamente quiere la independencia de Cataluña, que se siente catalán y no se siente español, y luego hay un porcentaje amplísimo de gente que es que además ha nacido fuera de Cataluña, que son la mayoría, han nacido en Extremadura, lo decíamos ayer.
Eso es lo de menos, oye.
No, pero ya, pero
aquí es catalán y ya está.
No, si no lo digo por lo que sea, evidentemente tú eres de donde, pero que no tiene mucho sentido, es decir, que realmente es gente que va a votar por rechazo.
Por rechazo, le quieren, oye, pero hay que pensar en... Pero espera, Federico, hay que pensar en eso, ¿eh? Le quieren dar un capón a Rajoy.
Pero el problema...
Y esto lo piensa mucha gente aquí, ¿eh? Yo lo siento, pero tengo que decirlo.
Y lo que piensan en el PP, la preocupación que tiene el PP es que si eso es así, se pueda trasladar, a pesar de lo que están diciendo las encuestas, se pueda acabar trasladando a las generales, y a lo mejor el resultado de las generales no es tan bueno como en principio están haciendo creer algunos sondeos.
Bueno, no adelantemos, ¿eh?
Primero las catalanas y después vamos al resto. Es que tenemos mucho recorrido.
Sí, tienes razón, que dejar tienes razón los señores. Qué pereza.
Claro, por eso os dirijo, por eso os
Yo
dirijo,
te cuento lo que me dicen razón. A mí.
Bueno, gracias, chicos, ¿eh? Hasta la próxima. Fernando Jáuregui.
Hasta mañana.
Que siga muy bien, ¿eh? Hasta mañana.
Además.
Federico Quevedo, gracias.
Adiós, hasta mañana. Marta, hasta mañana.
Enseguida vuelve todo el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La mejor exposición de la historia sobre el Bosco se está gestando en el Museo del Prado, donde podrá verse a partir de mayo Ramón García Pellegrín.
Las figuras oníricas y fantásticas del Bosco se van a poner de moda el próximo año, el 2016, quinto centenario de su muerte. El Prado presentará de mayo a septiembre una retrospectiva única e irrepetible con las grandes obras del Bosco, incluidos sus grandes trípticos, y con préstamos excepcionales de los principales museos del mundo. Nos lo cuenta Sefi García.
65 obras, 35 de ellas del Bosco, integrarán esta exposición, en la que se complementarán las propias del Prado con otras procedentes de los mejores museos de Europa y América. Un acontecimiento cultural sin precedentes y que no volverá a repetirse, según Miguel Zugaza, director de la Pinacoteca.
Marcará un hito en la historia de las exposiciones del artista. Los extraordinarios trípticos que conservamos, el Jardín de las Delicias, la Adoración de los Magos, el Carro de Heno, junto con otras obras singulares de nuestra colección, se presentarán con el mayor conjunto de pinturas del autor jamás reunido y que seguramente nunca más se podrán reunir.
Solo el Museo del Prado tiene capacidad para organizar un acontecimiento tan importante en torno al Bosco, explicó Zugaza, por la colección que posee y el extenso conocimiento sobre el autor. La inauguración de la muestra se complementará con el estreno de un documental, Los sueños de la razón, dirigido por José Luis López Linares.
Un cuadro de Picasso vuelve al Museo Pompidou de París tras ser robado en los años 80.
Es La peluquera, un óleo de Picasso valorado en 15 millones de dólares. Vuelve al Museo Parisino tras un robo de película. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La peluquera de Picasso ya está de vuelta en el Pompidou. El cuadro fue robado en 1988, pero no descubrieron su desaparición hasta el 2001, cuando fue solicitado para una exposición. 15 años después, el pasado mes de diciembre, los servicios de aduana de New Jersey abrieron un paquete procedente de Bélgica que decía contener un juguete de Navidad por valor de 30 euros, pero en el interior encontraron esta obra de arte valorada en 15 millones de dólares. El Pompidou inició de inmediato los trámites para recuperar esta pieza, que iba a ser introducida en Estados Unidos como contrabando, y la historia termina bien porque desde esta tarde la peluquera se encuentra en su casa.
La próxima historia que les contamos también podría ser un guión de Hollywood con el yihadismo como protagonista.
12.000 valiosos manuscritos antiguos procedentes de la biblioteca de Tombuctú en Mali han sobrevivido a la barbarie de los yihadistas y están ahora en España. Han llegado a Madrid gracias a la valentía del historiador Ismael Diadie. Le escuchamos.
Han destruido patrimonio. Todo el patrimonio reconocido por la UNESCO en Tombuctú han sido destruido en parte o totalmente por los islamistas.
Libros muy valiosos también los que muestra el Museo Lázaro Galdiano en la exposición La Fortuna de los Libros.
28 joyas bibliográficas entre manuscritos e impresos seleccionadas entre un fondo de 20.000 de la colección atesorada por José Lázaro. Hay una primera edición de la segunda parte del Quijote o un ceremonial de la coronación de los reyes de Aragón del siglo XIV. Juan Antonio Lleves, comisario de la muestra del Lázaro Galdiano.
Cada libro tiene su suerte y yo creo que eso es un poco lo que queremos hacer con estas exposiciones. Provocar que se estudie esto en los libros, ¿no? No solo decir tiene tantas páginas, esto lo puede hacer cualquiera, contar las páginas, medirlos, pero rastrear lo que ha ocurrido con los libros es fascinante.
Los Waterboys se despiden de España con un concierto esta noche en Valencia.
El grupo escocés liderado por Mike Scott dice adiós a España, donde han presentado su nuevo álbum Modern Blues, publicado el pasado invierno en varias ciudades como Madrid, Barcelona, Murcia o Albacete.
Enseguida más información.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.